1.
Hoy no ha habido hasta este momento manifestaciones en Michoacán después de la ola de violencia que empezó a escalar con el asesinato de un líder limonero y terminó con la atroz ejecución en plena plaza pública, cuando acababa de cargar a su hijito para mostrarle las calaveritas del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Pero en los últimos días, lo mismo en Apatzingán, que en Uruapan, que en Morelia, que en varios otros lugares de Michoacán, han salido a las calles con un mismo grito. Fuera Morena, fuera el gobernador, Claudia asesina, en referencia a la presidenta Sheinbaum, y en algunos casos vandalizando palacios de gobierno. Sucedió en Morelia, sucedió en Apatzingán. Hoy en la conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum confirmó que se reunió con el gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, quien vino desde Michoacán para estar muy temprano por la mañana en la reunión de seguridad de Palacio Nacional. Dijo que se hizo el compromiso de continuar trabajando juntos y que después de las diferentes reuniones y voces que se escuchen, se va a tener el primer borrador del Plan Michoacán para la Paz y la Seguridad, que esperan presentar por completo la próxima semana. Hoy en mi columna del periódico El Universal, y les invito a que la lean, la tengo ahí en mis redes sociales, le describía yo las similitudes que había entre el Plan Michoacán, que así se llamaba, que presentó Enrique Peña Nieto en 2014 tras la expansión de los grupos de autodefensa, y el Plan Michoacán que está presentando Claudia Sheinbaum en 2025 tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Y no solo que se llamen igual, Plan Michoacán, ¿no?, sino, por ejemplo, el plan de Sheinbaum tiene 3 ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz. El plan de Peña Nieto tenía 5 ejes, entre ellos educación y cultura para la prosperidad, salud y seguridad social y economía familiar y empleos. Peña Nieto dijo que tenía que ser una estrategia integral con la participación de todos, incluyendo su gabinete. Sheinbaum hizo lo mismo. Peña Nieto habló de talleres de planeación por municipio. Sheinbaum habla de una oficina de la presidencia en distintos municipios de Michoacán. Él planteó recorridos territoriales y consenso con los gobiernos locales de sectores urbanos de intervención por municipio. Ella convocó a que cada secretaría se reúna con diferentes comunidades de Michoacán. Es decir, está parecidísimo el Plan Michoacán de Claudia Sheinbaum 2025 con el Plan Michoacán de Enrique Peña Nieto 2014. Pero la presidenta insistió que su propuesta no tiene nada que ver con Peña ni con Calderón y con nada de militarizar.
Decían que este plan que anuncié ya se había anunciado antes y que era lo mismo que dijo Peña Nieto y que igual que lo que dijo Calderón, y no tiene nada que ver, porque nosotros lo tomamos desde la perspectiva de seguridad y el plan que tiene que haber contra la extorsión en Michoacán y la seguridad de las personas en el marco de la estrategia que hemos definido de fortalecimiento de las policías, de los ministerios públicos, la inteligencia, la investigación que nos lleve a las detenciones, no tiene que ver con la militarización o el permiso para matar, que generó enorme sufrimiento al pueblo de México. Segundo, el de Peña mandó un comisionado que se reunió con las entonces autodefensas y buscó un acuerdo con estas autodefensas. El nuestro es un plan integral que tiene que ver con la propia sociedad michoacana y que tiene que ver con la atención a las causas y también la seguridad. Y es de construcción de paz, no es de declaración de guerra, que es muy distinto.
Fíjese que Enrique Peña Nieto decía que, ahora que escuchaba yo a la presidenta decir lo de la atención a las causas, Peña Nieto argumentaba: la violencia no se combate con más violencia. Lo importante es prevenir la violencia con acciones sociales que permitan lograr la cohesión comunitaria y la reconstrucción del tejido social en el Estado. ¿Qué dice Sheinbaum? La seguridad no se sostiene con guerra, sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida. Parecidísimos los dos planes. Obviamente no le va a gustar a la presidenta que lo digamos, pero pues están parecidísimos. La presidenta dijo que fue muy importante reunirse con Grecia Quirós, la esposa del alcalde asesinado Carlos Masso, que seguramente va a ser en las próximas horas nombrada ya como la alcaldesa sustituta.
Recibí a la esposa de Carlos Masso y a su hermano y a un equipo cercano. Platicamos, estuvo presente el secretario de Seguridad y Lázaro Cárdenas. Y platicamos, evidentemente, pues ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia del asesinato, el homicidio del presidente municipal Carlos Masso. Pero también pues platicamos hacia adelante, ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan. Es el día de hoy va a tomar posesión en el Congreso del Estado y pues acordamos pues seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
¿Qué pasa hoy en Michoacán? Vamos con Yasmín Ferreira. Adelante, Yasmín.
Gracias, Carlos. Buenas tardes. Al continuar por cuarto día consecutivo las marchas y las manifestaciones en Uruapan por el asesinato de Carlos Masso, esta mañana salieron a las calles los empleados municipales, así como transportistas. Desde muy temprano, un grupo de estudiantes también universitarios protestaron en las inmediaciones de la Facultad de Agrobiología en esta ciudad. Posteriormente, en una marcha silenciosa, pacífica, marcharon los empleados sindicalizados del ayuntamiento y minutos después, tráileres, camiones de carga, taxistas y otros transportistas también protestaron por las principales avenidas de la ciudad en exigencia de justicia para Carlos Masso. Las protestas, Carlos, auditorio, continuarán a lo largo de este miércoles en Uruapan específicamente, ya por la tarde y noche. Se esperan al menos 3 marchas más. En Morelia, 2 marchas que se tenían programadas fueron canceladas. Apatzingán se reporta en calma. Digamos que ahorita el foco de atención es Uruapan, además del Congreso del Estado, que ya están llegando precisamente los simpatizantes, tanto de Carlos Masso como de Grecia Quirós, quien alrededor de las 2:30 de la tarde estará rindiendo protesta ante el legislativo local como nueva alcaldesa. El reporte entonces, que les comparto.
Entonces, Yasmín, seguramente tenemos a las 2:30 la toma de protesta de la viuda de Carlos Masso para convertirse en alcaldesa y seguramente de ahí se va a ir a Europa, ¿no? Y en temas de manifestaciones, están programadas, dices, 3, pero no en Morelia, ¿no?
3 en Uruapan, 4 de la tarde, 5 de la tarde y 8 de la noche. Son motociclistas, ciclistas y ciudadanos.
Y va a coincidir con la llegada de la nueva alcaldesa seguramente, ¿no?
Exactamente. Habremos de ver cómo se desarrollan estas manifestaciones y si se registran algunas otras en algún otro punto de la entidad, como puede ser Morelia o como puede ser Apatzingán.
Yasmín, estamos al pendiente. Gracias por este reporte desde Michoacán.
Con todo gusto. Buenas tardes.
Hasta luego, Yasmín Ferreira. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Mal dato económico para el país. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Qué está pasando, Valeria? Cuéntanos.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues hemos hablado muchísimas veces de la importancia de la inversión, ¿no? Y que la inversión, pues al final del día, refleja la confianza que se tiene en una economía, en cualquiera, Carlos, no solo en la mexicana, verdaderamente en cualquiera. Y cuando me refiero a inversión, no estoy hablando de la inversión extranjera, no estoy hablando únicamente de la inversión de los empresarios locales, no estoy hablando únicamente de la inversión pública, estoy hablando de la inversión en lo general. Pues hoy en
todas,
México,
todas estas inversiones.
¿No? O sea, sumamos todo, ¿no? Y ahí está. Oye, un poco de todo.
Dime. Ayer, ¿cuándo fue? Ayer o antier, ¿qué nos decías? Que llevaba 8 meses consecutivos a la baja el índice de confianza de los empresarios en la economía mexicana, ¿no? Y son los empresarios así los que invierten, ¿no? Entonces no es. Extraña que la inversión esté tumbada, ¿no?
Pues no extraña, pero sí preocupa, Carlos, porque nos da el INEGI el dato de inversión de agosto, que siempre trae algo de rezago, y pues los datos son verdaderamente malos, Carlos. En agosto, en su comparación mensual, es decir, frente a julio, cayó la inversión 2.7%, que es una caída mensual muy importante, ¿eh? O sea, el que caiga 2.7 no se vale que digamos, ay, pues mira, es poquito, no llegó al 3. No, es una caída muy importante porque se refiere al mes. Pero si vemos la caída de todo el año, Carlos, agosto con agosto del año pasado, la caída es de 8.9%. 8.9%. Ahí estamos hablando de unas cifras que se consideran desestacionalizadas, ¿no? Quitando fenómenos típicos de cada año, estacionales. Pero si vemos las cifras originales, Carlos, la caída fue de todavía más. La caída fue de 10.4%. O sea, estamos viendo una caída en la inversión brutal, ¿no? O sea, si vemos únicamente enero-agosto, una caída de 7.3%. Está cayendo en todos sus componentes, salvo el componente residencial, o sea, la inversión, la construcción de casas, esa todavía se está moviendo, pero toda la demás, Carlos, la no residencial, que pues básicamente está relacionada con operación, actividad económica, cayó 17.9%, nada más. Como ejemplo, si vemos el gasto en maquinaria y equipo, cayó 13.7%. O sea, toda la inversión está cayendo de forma muy importante. Y para mí, Carlos, pues es muy claro que esto refleja pues la poca certidumbre que hay, y no es la certidumbre únicamente del efecto de Trump. No es únicamente la incertidumbre de los aranceles. Sin duda debe haber algo de eso. Por supuesto que habrá algo de eso. Pero yo no creo que sea únicamente un fenómeno de Trump. Es decir, si hoy con una varita mágica dijéramos, bueno, vamos a suponer que los aranceles desaparecen y la amenaza de Trump ya se va, no creo que la inversión se recuperara así de forma brutal. Sí estamos viendo muy malas cifras de inversión, y es bien difícil, Carlos, que un país crezca pues cuando no tienes inversión. Entonces, los datos de inversión de hoy fueron los peores en 5 años. Oh. Sí, son muy malos datos de inversión, verdaderamente. Y para mi sorpresa, otro dato que sale siempre el mismo día que sale la inversión es el dato de consumo. Y el dato de consumo, digo, habiendo visto el dato de inversión que fue pésimo, pues yo me esperaba un dato de consumo que tampoco fuera muy positivo, ¿no? Y bueno, en realidad vimos un dato de consumo en el que creció poquito, creció marginalmente, pero creció. El consumo durante agosto aumentó 0.6%, y si lo comparamos contra agosto del año pasado, creció 0.9%. Claro, si vemos todo el año, Carlos, si vemos enero-agosto, el consumo ha estado cayendo. Es una caída menor, pero cayendo, una caída de 0.3%. Entonces ya estamos viendo, pues, Carlos, que te digo, clarísimos datos de una situación económica complicada, que de repente me dicen, oye, no hay crisis. Pues no hay crisis, pero sí hay un deterioro muy notorio en la actividad económica. Y viene ya pues la discusión con más vigor del presupuesto de egresos de la Federación. Ayer la Cámara de Diputados lo aprobó en lo general, pero hay muchísimas reservas, Carlos. Hay más de 1,700 reservas que se van a empezar a discutir hoy en lo particular. Al parecer van a pasar más de 300 legisladores a discutir las reservas, Carlos, así que todo indica que puede ser una sesión muy grande, una sesión maratónica. Para terminar, yo creo que sin moversele ni una coma, ¿no? Porque pues ya sabemos cómo son estas sesiones. A lo mejor sesionan horas y horas y horas, y al final del día no pasa nada. El 15 de noviembre es la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto. Y pues estamos esperando a ver qué sucede, porque la economía mexicana, Carlos, necesita muchísimas cosas de dónde agarrarse, y en este momento pues no se ve eso con claridad.
Gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos 2026. Se impuso la aplanadora oficialista, 302 votos a favor, 95 en contra, 23 abstenciones. Es un presupuesto de 9.2 billones de pesos y una deuda garando. Se prevé una sesión maratónica, ya que habrá más de 2,000 reservas que se tienen que discutir. Y mientras tanto, ¿cómo va la manifestación de campesinos en Guanajuato? Ayer Blanca Mireles nos decía, regresaron al bloqueo carretero. Blanca, ¿qué hay?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues así es, hasta hace aproximadamente una media hora, pues ya solamente queda una de las carreteras de Guanajuato bloqueada, que es la Irapuato Salamanca, está en ambos sentidos, está totalmente bloqueada. Y bueno, después por la mañana habíamos nosotros informado que había 9 bloqueos y uno parcial. Afortunadamente ya de este solamente queda uno, pero siguen los manifestantes pues en las zonas sin bloqueo, y en este momento, como te comenté, la carretera Irapuato Salamanca está la 45, que es la federal 45, es la única que queda bloqueada a la altura de la ciudad industrial. Mientras tanto, nosotros seguiremos informando qué es lo que sucede en las carreteras de Guanajuato. Y bueno, pues afortunadamente liberaron 8, una queda, pero pues estaremos nosotros al pendiente de todo el movimiento que den los agricultores en el estado de Guanajuato. Carlos.
Estamos atentos y muchísimas gracias por este reporte desde Guanajuato. Oiga, fíjese que de última hora le comento que dio a conocer el gobierno la detención de en Culiacán, Sinaloa, de Daniel Silvestre Manjarres, alias el Dani, de nacionalidad estadounidense, considerado uno de los objetivos más buscados por las autoridades de Estados Unidos, por su participación en el delito de conspiración para la distribución de fentanilo. Tiene una orden de arresto, tiene una ficha roja emitida por el FBI y ya fue, le digo, detenido en Sinaloa, Daniel Silvestre Manjarres, alias el Dani. Vamos al siguiente tema de sobremesa. 3. La presidenta Claudia Sheinbaum vivió ayer un episodio de acoso cuando salió a caminar entre Palacio Nacional y la SEP, un trayecto de 3 cuadras, 5 minutos, tenía una reunión en la SEP ahí con rectores y directivos de universidades, se fue a pie, y cuando estaba caminando, un hombre se le acercó por la espalda y la acosó. Hoy en la mañanera la presidenta relató lo ocurrido y dijo que ya levantó una denuncia. Insistió en que no hay ningún riesgo para su seguridad, que su seguridad está garantizada. El individuo fue detenido. Rocío Jardines, platícanos, por favor.
Carlos, pues si le pasó a la presidenta, ¿qué pueden esperar las demás mujeres? Esta fue la frase que hoy dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que ayer se escuchó incluso en las calles del centro histórico, que se leyó en las redes sociales tras darse a conocer este video donde se muestra el momento en que la presidenta pues sufrió ese acoso cuando decidió irse a pie por la calle de Moneda a un evento de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, antes de ser cuestionada al respecto y como tercer tema al inicio de esta conferencia, explicó lo ocurrido, mencionó que a pesar que estaba presente la ayudantía y pues alejó en un momento a este hombre sin detenerlo en ese momento de la acción, fue hasta que ella vio los videos, Carlos, difundidos en las redes sociales, y ella fue la que dimensionó la gravedad del acoso, por lo que dijo, pues decidió presentar esta denuncia. Vamos a escucharla.
Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país, que es un delito en la Ciudad de México. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? Es algo que no debe ocurrir en nuestro país. Y no lo digo como presidenta, sino como mujer. Entonces le pedí a Citlali, ya lo vamos a presentar, primero que revisemos si es delito penal en todos los estados, porque debe ser delito penal.
Y bueno, insistió que para buscar que este delito sea penal en todos los estados, pues también llamó a los gobernadores, a los congresos, a que pues pongan ojos y cartas en el asunto. Reconoció que este asunto pues no se ha visibilizado, incluso que ella pues sí tendrá el privilegio de presentarse ante el Ministerio Público, algo que no viven en la realidad muchas mujeres, porque pues a ella, aunque se lo hagan a lo mejor de manera más inmediata, muchas mujeres no viven esto en los ministerios públicos y muchas veces prefieren no presentar la denuncia. Ante esto enfatizó que va a buscar actuar para mejorar las condiciones legales, erradicar el acoso. También dijo habrá campañas en escuelas para que no solo sea un asunto de niñas o mujeres, sino también de niños y hombres. Claudia Sheinbaum comentó que a pesar de las críticas, pues no reforzará su seguridad. Reprochó las voces que incluso dijo afirmaron que el episodio fue una cortina de humo ante otros temas nacionales. Escuchemos.
Pues suena así como cuando llega una mujer a un ministerio público y le dicen ¿por qué ibas de vestido corto? ¿Por qué se lo buscó la presidenta por andar caminando? Háganme un favor. ¿Cómo? Además de una mujer. Entonces, es un tema de fondo este para las mujeres mexicanas y para toda la sociedad, no solo para las mujeres, porque aquí somos todas, todos los que estamos, tenemos que hacer una reflexión de esto. Entonces, sí, tuvo ahí la tendencia de montaje. Imagínense, nada más, ¿no? Ni vale la pena mencionarlo.
insistió, el acoso ya no puede pasar, Carlos, y bueno, también en otros asuntos, reconoció la reacción la presidenta Claudia Sheinbaum de la representante de México en el concurso de belleza Miss Universo 2025, sí. Fátima Boch, quien se defendió en Tailandia de los insultos por parte del presidente de Miss Run International, Navat Itzaragrisuel, y dijo Fátima, pues actuó de manera digna, ese ejemplo que no es verdad que las mujeres calladitas nos vemos más bonitas, y por el contrario, Carlos, dijo la presidenta Sheinbaum, debemos alzar la voz. Mi reporte, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto. Fíjese que ya la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se pronunció también en torno a este tema, se solidarizó con la presidenta Sheinbaum, condenó el acoso a la presidenta, urgió a no normalizar la violencia contra las mujeres en México. ONU Mujeres señaló que toda forma de acoso, hostigamiento o abuso es una violación de los derechos humanos y un delito que debe ser sancionado y erradicado. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, puso una sombra de duda sobre si esto se trataría de un montaje. Dijo, podría ser un montaje. ¿Cuál fue su argumento? Que todos los medios afines al gobierno ya no están hablando de la violencia en Michoacán, ya no están hablando del narcogobierno y ahora están hablando del tema del acoso a la presidenta. Escuche usted lo que dijo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
Ese hecho no debe de ocurrir, pero ese hecho, ya vieron ustedes el contexto de ese hecho, esos son los distractores que yo digo, que no se deben de permitir. Ahora, en ese hecho trágico, lamentable, condenable que sucedió con la presidenta de la República, ¿no creen ustedes que eso es un distractor? ¿Ahora qué está hablando todo mundo? Todos los medios que están afines al régimen, ¿de qué están hablando? De eso que ocurrió. ¿Y quién está hablando de la inseguridad, de los asesinatos, de los crímenes, de lo que pasó en Michoacán? Esos son los distractores. Ese es el gobierno cínico, corrupto y mentiroso que está haciendo Morena. Generar distractores para que la opinión pública hable de otras cosas y no de lo que sucede en este país. Están asesinando, están matando a mexicanas y mexicanos y este pinche gobierno de Morena no hace nada.
Ahí tiene usted lo que dice el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno. Tenemos más despuesito de la pausa. Ah, no, antes. El caso del que hablaba la presidenta ahorita, que nos reportó Rocío Jardines, que es lo que sucedió y ayer nos decía, nos lo contó Arely Paz, ayer Arely Paz nos lo informó en la recta final del noticiario, lo que sucedió con la participante mexicana, la representante de México en Miss Universo. Arely Paz, ¿en qué va eso?
Ah, Carlos, pues después de que la llamó tonta, de que ella se salió y que además reclamó diciendo esto es maltrato y otras que concursantes la apoyaron, bueno, pues inmediatamente el comité de Miss Grand Internacional emitió un comunicado y hoy, bueno, pues ya él se pidió una disculpa. Y también, por cierto, este directivo, bueno, pues rompió en llanto, Carlos, después de haber pedido la disculpa, rompió en llanto y dijo que está bajo mucha presión, que obviamente lo molestan todo el tiempo porque había acuerdos, no se cumplen, y entonces él se sentía muy presionado, pero que ya pidió disculpas. De hecho, cuando hay una parte en donde hacen esta presentación, esta disculpa, voltea y dice, ya estás feliz, dirigiéndose, suponemos, a la mexicana, pero aquí el tema es que el directivo, bueno, pues va a ser...
O sea, todavía en medio de la disculpa, todavía hace eso. No,
un poquito antes lo hizo y después rompe en llanto porque dice que está muy presionado. Ya se informó también, Carlos, que este señor, que es tailandés y que es parte del comité organizador en este país, pues será relegado de las actividades de este evento, de lo que queda del evento y que va a ser sancionado y que obviamente pues ya emitieron un comunicado en donde dicen a todas las concursantes se les respeta, a todas las concursantes se les cuida y lo que pasó pues obviamente no va a ser permitido en posteriores ocasiones, Carlos.
Muy bien, estamos atentos y muchas gracias, Arely Paz.
4.
Perdió todo Donald Trump en la elección ayer, la primera elección desde su segundo término como presidente. Hay focos rojos en el Partido Republicano, ¿por qué? Porque se metió con todo contra Soran Mamdani para la alcaldía de Nueva York y Soran Mamdani arrasó. Porque ganaron los demócratas, su oposición, las dos gubernaturas en juego. Virginia y Nueva Jersey, arrebatándole incluso una de ellas a los republicanos. Y además, pasó en California la propuesta de redistritación que busca neutralizar un intento previo que había hecho Donald Trump para tener más legisladores del Partido Republicano el próximo año. Y pues ya esto no lo va a lograr porque los demócratas aprobaron la redistribución y entonces van a tener ellos, los legisladores, digamos, van a tener esta ventaja de operación electoral. Es decir, para donde usted voltee, perdió Donald Trump. Vamos a escuchar lo que dijo el nuevo alcalde de Nueva York, Soran Mamdani, al momento de ganar.
Together. Juntos daremos paso a una generación de cambio.
And if we embrace,
y si abrazamos este nuevo rumbo valiente,
rather than,
en lugar de huir de él,
we can
podremos responder a la oligarquía y al autoritarismo
with the strength,
con la fuerza que temen,
not the appeasement,
no con la sumisión que anhelan.
After all,
y al fin y al cabo, si alguien puede enseñarle a una nación traicionada a Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. Y si hay forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las mismas condiciones que le permitieron acumular poder.
Trump dijo que fue una mala noche para el Partido Republicano, pero dijo, a ver, tampoco importa mucho, son dos estados menores, es una alcaldía, y yo no estuve en la boleta, ¿no? Si yo hubiera estado en la boleta, otra historia hubiera sido. Y culpó de esto al cierre del gobierno, ¿no? Que ha roto ya el récord y es el cierre del gobierno más largo en toda la historia de los Estados Unidos.
So as you know, we are...
Como saben, estamos en medio de un desastroso cierre de gobierno creado por los demócratas. Y sí fue creado por los demócratas, pero no creo que estén recibiendo realmente la culpa que deberían.
Longest shutdown in American history.
Ahora es oficialmente el cierre más largo de la historia de Estados Unidos.
Senate have shown zero interest in reopening the government.
Los demócratas radicales y los senadores muestran cero interés de reabrir el gobierno. Y no creo que actúen pronto, aunque mucha gente no está de acuerdo. He estado diciendo durante los últimos 30 días, hemos tenido 4 o 5 momentos diferentes. Sí, señor, lo van a resolver ahora mismo. Y deberíamos tenerlo hecho en un día. Lo escuché después de un par de momentos y dije, no lo creo. Ahora escucho que será después de las elecciones. No lo creo que ellos son pilotos kamikaze. Acabo de regresar de Japón y hablo sobre los pilotos kamikaze. Creo que estos tiempos son kamikaze. Derribarán al país si tienen que hacerlo.
Vamos con Armando Guzmán en el epicentro del poder en Washington, la capital de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Armando?
Con mucho gusto de saludarte, Carlos. Te voy a decir, el día de hoy todo el mundo en Estados Unidos está preguntándose si esto va a durar, si en realidad esto nos va a llevar a tener una forma negativa de ver al gobierno de Donald Trump de aquí a un año, porque lo que verdaderamente vale y lo que verdaderamente le preocupaba es lo que va a ocurrir cuando el Congreso tenga que renovarse el año próximo, en noviembre, ahí está, en exactamente un año, y entonces veamos quién se queda a cargo de las dos cámaras del Congreso. Si le llegaran a quitar el control a los republicanos, que no es difícil, porque los márgenes son muy pequeños, son 5 diputados solamente de mayoría republicana y son un par de senadores en la Cámara de Senadores. Si lograran hacer esto, entonces Donald Trump se quedaría sin la chequera, porque le quitarían la chequera de las manos y le quitarían muchas de las cosas que él hace y podrían incluso llegar a someterlo a un juicio. Entonces, él sabe perfectamente que todo eso está en juego y ahora tiene que idear a un nuevo Donald Trump y una nueva situación hacia adelante. Lo de Mamdani es importante, pero yo creo que es una cuestión mucho más local de lo que vimos, por ejemplo, en el estado de Virginia, como tú dices. Es un estado que le arrebataron a los republicanos, tenía un gobernador republicano. Y ahora tendrá una demócrata, una mujer, y lo mismo en el estado de Nueva Jersey. Ahora, la cuestión es, esta mañana, el presidente, después de decir todo esto, esta mañana en un desayuno en la Casa Blanca, le dijo en secreto a los republicanos, así como en voz muy bajita, nos están destruyendo porque están pensando que este cierre del gobierno es culpa nuestra. Entonces, a ver cómo le hacemos. La realidad es esa. La realidad es que la gente sigue sintiendo toda la cuestión de los precios altos que él dijo que iba a quitar. Y hay algo que es muy importante, la forma en la que él ha tratado a los inmigrantes, todas estas redadas, todas estas insultos en contra de los inmigrantes, particularmente de los mexicanos.
Oye, lo hemos visto en la ola de encuestas que ha salido últimamente, la gente está enojada por cómo maneja la economía, está enojada por los aranceles, está enojada por los migrantes, es decir, tiene su nivel de aprobación más bajo desde que llegó, ¿no?
63% de la gente está en contra de él. 37%, que es el mismo que trae siempre, del 37 al 40%, es el mismo de la gente que lo sigue y que lo seguirá toda la vida. Pero 37% no te gana otra vez una elección y tampoco te lleva a ganar un gobierno en un congreso. Ese es el problema. Ahora, te decía lo de los inmigrantes, porque al final de cuentas, a la gente todos pensamos que iba a decir, bueno, ya que lo saquen y que se los lleven. La forma brutal en la que lo ha hecho es lo que ha hecho cambiar toda esta situación. Y por eso, Mamdani sabía exactamente que por ahí le podía llegar. Y esto fue lo que dijo acerca de los inmigrantes. Escúchalo.
Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes. Una ciudad construida por inmigrantes. Impulsada por inmigrantes. Y a partir de esta noche, liderada por un inmigrante.
Oye, no es nada más. Y encima de todo, el hombre es musulmán, que sería increíble si me dijeras hace 5 años que iban a elegir un musulmán alcalde de la ciudad de Nueva York, pero lo hicieron. Y además alguien que dice ser socialista y que dice cosas que dan mucho miedo, pero ahora es cuestión de ver si lo va a moderar. Y como te decía, hay cuestión también de ver todo un año para ver si se modera Donald Trump o si sigue desbancado como está hoy.
Sí. Y a ver, para los demócratas hay pocas pistas, ¿no? Porque por un lado, ganó en Nueva York el radical. ¿Ya? Y por otro lado, en Nueva Jersey y Virginia, los candidatos gobernadores que ganaron son más bien moderados, ¿no? Entonces tampoco es como que hay una señal muy clara de qué ruta seguir, sino a lo mejor, exacto, tiene que ser pues estado por estado, ¿no?
Te voy a decir, al final de cuentas también es el tipo de candidatos que escogen. Y el hecho de traer nuevamente a Andrew Cuomo, que salió votado de la gubernatura, sí, por una serie de acusaciones. O sea, lo que me extrañó fue Sliwa, Curtis Sliwa. Hay mucha gente que a lo mejor se acuerda de él en México, porque él creó a Los Ángeles Guardianes. Cuando había mucha delincuencia en las calles de Nueva York y de Chicago, él formó a estos jóvenes que salían a la calle con unas gorras rojas y unas chamarras rojas a defender a la gente de los asaltantes. Entonces, eso fue en los años 80, y entonces Curtis Sliwa era un héroe, pero pasa el tiempo y ya no es lo mismo tiempo después, y eso él ya no lo aprovechó. Pero si Sliwa no hubiera quedado, hubiera sido mucho más fuerte la pelea entre Cuomo y McMahon. Pero ahí está, es como quedamos anoche.
Muy bien, muchísimas gracias y vamos al último de Sobremesa.
5.
Es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos. Ya es oficial el uniforme verde de la selección mexicana para la Copa del Mundo del año entrante. Es una alusión directa al uniforme que portara aquella selección del Mundial de Francia 98. De hecho, curiosamente, ¿no? Falleció en días recientes Manolo Lapuente, quien dirigía aquel equipo, que se hizo célebre por combativo, con Luis Hernández haciendo los goles, con las remontadas, con haber tenido a Alemania auténticamente contra las cuerdas, aunque al final Alemania se levantó y el Tri quedó en octavos de final fuera. Es un uniforme parecido, con el verde muy similar, con los tonos al fondo también, con el rojo que termina por redondear tanto mangas como cuello y con la piedra del sol al centro, solamente que esta es un tanto distinta. Aquel, por cierto, era de Avasport. ¿Te acuerdas que hubo una etapa en la que Avasport emergió con indumentaria deportiva y vistió a la selección mexicana? Estamos hablando pues ya de hace 27 años. Y en este caso pues es la marca alemana que vista la selección nacional. Al centro de la piedra del sol que ven el uniforme aparece el logotipo de la Federación Mexicana de Fútbol. Es el uniforme tricolor, parte de la estrategia que yo no comparto del todo, pero pues por algo lo harán, saben de esto mucho más que un servidor, es que en el ciclo rumbo al Mundial, en los años previos, no hay uniforme verde. Se experimenta, recordarás uno que era parecido a un pavo real en este mismo ciclo, o aparece uno negro, aparece uno blanco, aparece demás, pero no uno verde, el verde del mundo. Al fin ya hay uniforme verde, ya está la imagen. Esta noche será la presentación oficial, estará Mikel Arriola, el titular de la Federación Mexicana de Fútbol, en esta presentación, así que ya conocemos cómo va a vestir el tricolor, o ya confirmamos porque estaba muy filtrado, querido Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati.